distintas miradas.
Que empiecen a hablar otras voces,
diferentes voces,
y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra.
El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad.
Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio.
Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente.
Crucemos juntos el puente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos preparadas para empezar otro puente, este espacio radial que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos todas las semanas en vivo, los martes y los jueves, por FM 87.9, y también por todas aquellas radios que nos van retransmitiendo, que les agradecemos muchísimo. Así podemos llegar a distintos espacios, a distintos lugares de nuestra Argentina, en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, en José C. Paz, con FM Tincunacu, por ejemplo. También en la provincia de Buenos Aires, en los distintos lugares que vamos llegando, como en Morón, como en el Jahuel, en el partido de Esteban Echeverría. Ahí nuestro amigo Néstor siempre nos manda saludos, le agradecemos. A FM Social, FM Social 93.5. También queremos saludar a Jorge Luis Castañeira, de Roteco, FM 91.9 de General Rodríguez, que también tiene ganas de retransmitir el puente. Bienvenido sea, por supuesto puede sumarse a este puente. Esta semana vamos a estar hablando de un tema muy especial que tiene que ver con el rol de los movimientos y organizaciones sociales en el espacio público, de manera artística, cómo intervienen desde el arte para expresar distintas opiniones, distintos problemas, distintas cuestiones que quieren denunciar, que quieren intervenir. Por eso ese va a ser el tema de hoy: arte, política e intervención social en El Puente. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail elpuente@sociales.ua.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, @elpuenteradio.
Sumate al diálogo. @elpuenteradio.
Transporte va, mapa de río, desigualdad, tu calor y el mío, promesas da, el paisaje vivo. Rueda el coral, ronda de vinos, me come el día, baña el sudor, se estrella un beso entre los dos. Transporte va, mapa de río, desigualdad, tu calor y el mío.
Este es nuestro puente número 194, y como decíamos, vamos a estar hablando sobre el rol de las organizaciones y movimientos sociales en el espacio público y las expresiones a través del arte, la intervención social a través del arte. Y vamos a conocer una experiencia en particular de un grupo que se llama el colectivo Iconoclasistas, que trabaja en este tema desde hace varios años ya, aportando y ayudando y acompañando a distintos movimientos y organizaciones sociales a producir y a crear a través del arte en el espacio público. Estamos en comunicación telefónica para conocerlos con Julia Riesler y Pablo Ares, ambos integrantes del colectivo Iconoclasistas. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros.
Queríamos en el puente tener la posibilidad de conocer la experiencia de ustedes, de qué es Iconoclasistas, a qué se llama, a qué se debe este nombre que tienen como grupo y cuándo es que surge.
Bueno, nosotros somos básicamente un dúo. Comenzamos a trabajar juntos en el 2006 y bueno, primero con una propuesta de recursos gráficos. Que siempre tenían que ver con investigaciones o con miradas reflexivas y críticas sobre la ciudad o sobre distintas problemáticas, digamos, de la Argentina. Y luego, a partir del 2008, comenzamos con los talleres de mapeo colectivo, bueno, y esa fue una práctica que ocupó, digamos, bastante la agenda de nuestro trabajo, y bueno, básicamente es lo que estamos haciendo estos últimos años, que son talleres, bueno, en distintas partes del país, y también hemos viajado en otros lugares, siempre trabajando con, digamos, con movimientos, con articulaciones territoriales para poder hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo y, bueno, y utilizar también herramientas de visualización, de transformación, de, digamos, de organización, ¿no? De poder reunirse y tejer juntos ese relato colectivo para ver qué es lo que pasa y qué es lo que se puede hacer.
Claro, o sea que Iconoclasistas está formado por solo dos personas que llevan adelante todo este trabajo. ¿Y por qué tienen ese nombre? ¿Qué significa Iconoclasistas?
Comenzó un poco, nada, como un juego de palabras. Y la verdad que he visto esas cosas que empiezan como un juego y después tienen y mucha justificación, no te puedo dar, se le ocurrió acá a mi compañero. Así que, bueno, no, tenía que ver un poco con esto. Al principio era con el tema del iconoclasta, o sea, con quebrar un poco el tema de las imágenes comerciales y demás, pero como nosotros básicamente trabajamos desde las imágenes, sí. Nos interesaba también incorporar esta cuestión del clasismo, bueno, de la lucha de clases, de digamos, continuar pensando en un conflicto, digamos, desde otro punto de vista, ¿no? Desde basado también en el conflicto del trabajo, bueno.
Claro.
En estas luchas clásicas.
Y vos contabas que ustedes trabajan dando talleres de mapeo colectivo. ¿Qué significa este? ¿Por qué trabajar con mapas y qué significa hacer un mapeo colectivo?
Bueno, básicamente nosotros consideramos el mapeo como una práctica. Que tiene que ver con una actitud reflexiva sobre un territorio y donde el territorio puede ir desde un cuerpo propio o un cuerpo ajeno, hasta una institución, hasta un país, hasta el mundo. O sea, el mapeo implica esa actitud crítica y reflexiva frente a la situación que nos circunda o algo que estamos viviendo en ese momento.
Claro.
Y, digamos, los talleres tienen que ver con la incorporación de herramientas que obviamente consisten en mapas, también consisten en distintos planos de acercamiento a estos territorios, que, como te decía recién, pueden ser mapas, pueden ser trabajos sobre discursos, sobre mandatos sociales, sobre creencias, sobre líneas de tiempo, o sea, la cuestión también de lo histórico, de lo temporal, de la memoria emotiva, de los sentidos. O sea, digamos, son los talleres constan de un montón de herramientas lúdicas y gráficas que nosotros, digamos, vamos tomando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que se quiera mapear, con quién, para qué. En ese sentido, bueno, siempre nosotros remarcamos que los talleres son como espacios tácticos donde intentamos nunca ser paracaidistas al territorio, si bien por ahí no estamos transitando cotidianamente por un determinado espacio, la idea es organizar los talleres con anterioridad, con personas que sí están en ese territorio para poder, digamos, trabajar con ellos, bueno, cuáles son las temáticas o las problemáticas o el marco general de trabajo, con quién se va a trabajar y fundamentalmente para qué.
Claro.
Porque en ese sentido tratamos de que los talleres también sean, si bien son muy lúdicos, muy creativos y demás, muy abiertos, tengan como un objetivo para que toda la energía, toda la fuerza se dirija hacia eso. Y
claro.
A su vez constituya un aporte dentro de ese proceso de organización o de transformación que tiene un movimiento, una organización, una institución, un pequeño colectivo, un grupo. O sea, es muy variable, digamos, los distintos grupos con los que nosotros trabajamos.
O sea que los talleres se arman de acuerdo a la necesidad o la demanda del grupo o organización que lo solicite. ¿Ellos se acercan a ustedes? ¿Cómo es el contacto?
Sí, el contacto, la verdad que, mira, es como que siempre va variando. Nosotros en general vamos eligiendo los, digamos, las temáticas o los espacios en los cuales nos interesa trabajar, y esto depende mucho de afinidades afectivas o en cuanto a temáticas o temas que a nosotros por ahí nos interesa más trabajar, o grupos con los que nos interesa trabajar, o lugares o espacios, ¿no?
Claro.
Así que eso un poco va variando y lo discutimos con Pablo y vamos viendo a dónde nos sumamos y demás, pero no es que como que a priori tenemos, digamos, especificado, bueno, con esto sí, con esto no, sino que como que lo vemos en situación.
Claro, y por ejemplo, para que nos imaginemos, los oyentes imaginen cómo es la aplicación concreta de este mapeo cuando ustedes llegan a un espacio, a un territorio, a un barrio, cómo es la dinámica de práctica que se lleva adelante, qué momentos tiene, cómo es, recorren el barrio, lo caminan, cómo se realiza.
Bueno, como te decía, eso depende mucho del objetivo y con quién se trabaje, pero por ejemplo el trabajo que hicimos. Bueno, te cuento
¿alguna experiencia concreta?
Sí, una experiencia que se hizo hace 2-3 meses en Valparaíso, en Chile, donde nosotros nos contactó una pareja que vive allá, que trabaja también con articulación territorial, pero desde herramientas del arte, y nos invitó a hacer un taller de mapeo. Así que con ellos estuvimos un par de meses antes, hablando, mandándonos mails, viendo a ver, bueno, qué era lo que se quería mapear, ¿no? Y un poco la idea, la problemática de Valparaíso tiene que ver mucho con una ciudad construida como para el afuera, para el turista, para el paseante, digamos, eventual, y no realmente para el que habita la ciudad, ¿no? Que una ciudad también cruzada por problemáticas, gentrificación, especulación inmobiliaria, digamos, falta de derechos básicos, etcétera. Entonces, a partir de ese marco, que era un marco bastante amplio, lo que se hizo fue una convocatoria semiabierta, porque se pidió mucho, digamos, la participación de distintas organizaciones sociales y movimientos de ahí, de barriales, ¿no?, y comunitarios. Y justo una semana antes que nosotros viajáramos, ocurrió el incendio en Valparaíso, que fue el último gran incendio que tuvo la ciudad, que dejó a más de 40.000 personas sin hogar.
Claro.
Así que un poco eso también, en la coyuntura, nos cambió un poco los objetivos del taller. Eso fue incorporado. Nosotros lo que hicimos fue un taller de 3 días donde iba llegando gente que a su vez estaba todo el tiempo, digamos, urgida por la demanda del momento, que era subir a los cerros, ayudar a limpiar, a sacar, digamos, lo que se había incendiado, ayudar a construir, hacer comedores populares, dar lugar y cobijo y alimento a la gente que había quedado sin hogar.
Claro.
En un estado muy, muy ausente. Y bueno, la gente fue pasando por ahí y fuimos, digamos, durante esos 3 días delimitando bien cuál iba a ser el objetivo de esta publicación, que la gente que nos invitó se había conseguido un dinero para poder publicar, digamos, el resultado que saliera de ese taller. Así que con ese objetivo en mente fuimos trabajando a partir de distintas herramientas que consistieron en mapas, también en líneas de tiempo, en mucha conversación, en mucha charla, en mucha puesta en común acerca de lo que estaba surgiendo ahí. Y bueno, y en estos meses nosotros estuvimos trabajando con ellos vía mail también, les mandamos una propuesta, ellos mandaron una sistematización de la información a partir de lo que salió de estos recursos gráficos, y bueno, en ese ida y vuelta, finalmente esta semana parece que ya estamos de cierre, así que les mandamos la propuesta definitiva, que va a ser también una especie de póster así en, claro, en gran tamaño, en color, con un mapa, con texto, qué sé yo, digamos, visibilizando ese relato colectivo en torno a las principales problemáticas de Valparaíso, que tiene que ver con esto que te comentaba.
Claro. O sea, como resultado final hay una producción concreta y material que resume y sistematiza todo ese proceso. Y lo interesante también es la circulación y la libre utilización de algunas herramientas que ustedes tienen como iconos o como gráficos que se pueden utilizar en distintos lugares.
Sí, esa siempre fue otra de las grandes apuestas de iconoclasistas, que bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Que en todo el material que se elabora se comparte y tiene libre circulación, y siempre el tema de animar al otro a que se lo apropie, que lo retome, en ese sentido, y digamos, bajo esa inquietud también el año pasado publicamos el manual de mapeo colectivo, que tenía que ver con sistematizar un poco todas estas herramientas.
Sí.
Para disponibilizarlas y bueno, y para que la gente se vaya apropiando realmente de una herramienta que es sumamente útil, muy fácil también de llevar adelante, y muy potente en cuanto a sus posibilidades.
Claro.
Y el manual salió publicado por Tinta Limón, y este año lo subimos también en PDF, así que está casi agotado, así que el que lo quiera bajar se lo puede bajar de la página, que es iconoclasistas.net.
Bien.
Y bueno, y la idea es que siempre que sea una práctica que siga creciendo, que siga rodando. Nosotros nos nutrimos muchísimo en los talleres también de las experiencias que van surgiendo ahí, ¿no? También de los límites que los tiene, el mapeo, obviamente, como cualquier herramienta, y también de las formas en que la gente se lo va apropiando y cómo eso vuelve hacia nosotros por ahí en nuevos relatos o en nuevas imágenes o en nuevas modalidades de trabajo adentro de los talleres.
Claro.
Hola, Julia, mi nombre es Carla. Yo estuve haciendo un mapeo con los chicos del Bachillerato Popular de Villa Soldati. Después yo sé que ustedes tuvieron una actividad ahí.
Sí, tal cual, estuvimos ahí hace 2 años, me parece.
Sí, puede ser. Bueno, nosotros antes habíamos hecho, usando también las herramientas que estaban muy buenas, que estaban ahí para libre descargar, y nos pasó una experiencia muy interesante, que fue que primero que los chicos tuvieron que salir, chicos y no tan chicos, ¿no?, a patear el barrio, porque había cosas que no sabían dónde estaban exactamente, que eso me pareció súper rico. Y dos cosas más, que una fue que, por ejemplo, ellos están a la vera del riachuelo casi y no identificaban el riachuelo como una fuente contaminante. Tardó muchísimo en salir dentro de ese mapeo. Y otra cosa, por ejemplo, también con respecto a lo que vos decías, los límites de la herramienta, también hablaban, por ejemplo, de las cosas peligrosas que había en el barrio, ¿no? Los tranzas y todo eso, y hasta dónde llega el mapeo, qué se puede mapear, qué no se puede mapear.
Totalmente. Lo que vos estás diciendo es clave en todos los sentidos. O sea, primero, el mapa o el mapeo o este tipo de talleres que apuntan siempre a desnaturalizar o a visibilizar cuestiones que uno, por recorridos cotidianos o por, digamos, la vida diaria, por otros intereses y conflictos que se viven, no lo tiene como presente, como que no se pone a pensar por ahí, bueno, esta fuente de contaminación que tiene cerca, bueno, o estas temáticas que vos me estás relatando. Por otro lado, el mapa, por ejemplo, en barrios, en asentamientos precarios o en villas o en tomas, no, obviamente que al no estar catastradas, si uno toma un mapa que lo baja de internet, de Google Maps o de OpenStreetMap, no está esto señalizado. O sea que
las zonas verdes.
También aparece la cuestión del territorio que no está marcado ni reconocido oficialmente y que hay que darle esa entidad, a partir también de un trabajo con la gente, ¿no? Uh-huh. Lo que no se sabe, que también es otra cuestión, que bueno, que para eso también obviamente están estas herramientas de deriva territorial, de fotografía, de mapeo entrevista, de salir directamente con una quizás mesita a la calle, a parar o interpelar a la gente que pasa y preguntarle, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? Y fundamentalmente, y como marco general de los talleres, esta cuestión que yo remarcaba al principio, que del espacio táctico, de definir qué mapear, con qué y para qué, tiene que ver justamente para evitar caer en estos lugares de casi de tarea de policía, ¿no? De identificar el delincuente, el tranza, esta cuestión que siempre surge a priori en un mapa, si cuando, digamos, uno no trabaja el marco de lo que se está, o el objetivo de lo que se está mapeando. Digamos, o en el caso de que surja, sí poder de alguna manera moderarlo o eludirlo para, digamos, trascender a un objetivo mayor. En zonas o en barrios más populares o más precarios, esta cuestión obviamente está muy presente porque son lugares donde, bueno, digamos, la violencia está también a flor de piel y estas temáticas están cruzadas todo el tiempo, cotidianamente. Pero bueno, hay que, digamos, nada, hay, a partir de un par de formas de trabajo y demás, o de herramientas que uno va incorporando, hay que ir, digamos, visibilizándolas al interior del taller, que siempre es un espacio de seguridad y de confianza, ¿no?, y de solidaridad con el otro. Pero cuando uno decida que esto que se señalizó en un taller privado salga al espacio público o tome difusión, sí ver muy bien qué es lo que se va a marcar, ¿no? Por eso este acento en el objetivo del mapeo, del taller, qué es lo que yo quiero mostrar y para qué. O sea, qué es lo que estoy mostrando y para qué, ¿no? De qué sirve, qué aporta, qué moviliza, si quiero generar conciencia en torno a algo, si quiero intervenir en la agenda pública o trabajarlo como herramienta de comunicación o acercar a nuevos vecinos a que se junten y que sigan conversando sobre estos temas o pensar estrategias transformadoras en torno a esta problemática. Digamos que las posibilidades que se abren son muy amplias. y por eso también me parece interesante como herramienta para incorporarla dentro siempre de un perdón, de un proceso de transformación de un movimiento con territorialidad, ¿no? Que esté trabajando para esta temática y de repente el mapeo entre como una herramienta más dentro de ese proceso, ¿no?
Muy claro, Julia, también las organizaciones que estén escuchando pueden bajar gratuitamente el manual de mapeo colectivo que ustedes realizaron, como para tener más información de qué se trata esta propuesta, de la página de ustedes, www.iconoclasistas.net, allí lo pueden descargar.
Sí, tal cual. Sí, invitamos a todos, bueno, que entren a la página, hay muchas experiencias. También nosotros tratamos de reflexionar siempre sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre estas limitaciones y estas potencialidades, y hacemos crónicas siempre de los talleres, y también cuando gente nos escribe contándonos que hizo un taller, los invitamos a que hagan su crónica y las compartimos casi siempre en la página, porque bueno, por ejemplo, nosotros no tenemos mucha experiencia de mapeo con niños, o con, no sé, otros sectores, y bueno, cuando alguien hace, le utiliza la herramienta, nos interesa ver cómo la utilizó, bueno,
claro.
Por ejemplo, con un niño, un mapa no se puede utilizar porque es muy difícil que se ubiquen, entonces generalmente son por ahí recorridos más señalizados, con otro tipo de imágenes, así que bueno, digamos que las posibilidades también se abren en un panorama muy amplio.
Claro, y también les contamos a los oyentes que si quieren conocer un poco más de cerca la experiencia, ustedes están mostrando algunas de estos trabajos que han realizado con organizaciones en la Fundación PROA, que está haciendo una exhibición que se llama Acción Urgente, que va a estar, que se puede visitar hasta el 24 de agosto, ¿no?
Sí, tal cual. Nosotros ahí estamos mostrando una gigantografía de un mapa que forma parte de una publicación que salió el año pasado, que fue un trabajo conjunto con la Universidad de San Martín y los trabajadores y vecinos de la zona de José León Suárez, donde bueno, se trabajó el año pasado también en varios aspectos. Digamos, la idea básica era mostrar cómo se vivía, cómo se vive en un territorio delineado por básicamente por la basura, y con, digamos, vecinos y trabajadores que viven sobre la basura y de la basura, ¿no? Ah. En ese sentido, por eso salió esta publicación que se llamó República de, se llama República de los Cirujas, y bueno, y el mapa este que estamos mostrando ahí muestra un poco la realidad cotidiana de esos vecinos, y hablando, retomando un poco lo que yo comentaba recién de los objetivos del taller. Por ejemplo, lo que surgió con ellos, el tipo de trabajo que surgió con ellos era, bueno, visibilizar el trabajo que realizaban, que es un trabajo que, como al no ser un trabajo formal, es un trabajo que no está valorado socialmente, mucho menos económicamente. Entonces, bueno, la idea era mostrar cómo ellos se habían organizado, también a partir de un reclamo que habían obtenido plantas sociales, o sea, digamos, en condiciones también de trabajo muy precarias,
claro.
Donde la salud está muy expuesta, y bueno, por supuesto que el ingreso es mínimo, y bueno, y también mostrar un poco el aporte ambiental que ellos hacen a,
claro.
Al tema del reciclar, de separar, cómo también la sociedad puede comprometerse colaborando en la separada, digamos, de la basura, de las cosas que se pueden reciclar y las que no,
claro.
Así que bueno, fue la verdad un trabajo como súper interesante con ellos. Y cuando surgió esta posibilidad de la muestra, que nos invitaron a nosotros a mostrar algo, nosotros, bueno, consultamos con ellos a ver si les parecía bien el tema de mostrar el mapa,
sí.
Porque lo que aparecía mucho en las presentaciones que ellos después realizaron de este trabajo era la cuestión de la visibilidad, ¿no? De empezar también a ser visibles para el afuera del barrio y a mostrar qué era lo que estaban viviendo, y bueno, también nos pareció que PROA podía ser un buen, claro. Lugar de intervención para mostrar también desde otro lugar esta situación.
Así que los oyentes que quieran ir a conocer este mapa y esta experiencia de José León Suárez que ustedes hicieron desde Iconoclasistas pueden acercarse a la Fundación PROA, que está avenida Pedro de Mendoza 1929 en el barrio de La Boca, acá en Ciudad de Buenos Aires, y ahí pueden conocerlas desde martes a domingos de 11 a 19 horas.
Sí, tal cual. Así que se acerquen. También está el trabajo subido en la página, así que se puede descargar y leer desde ahí también. Pero la verdad que verlo así en gigantografía impacta muchísimo.
Claro, claro. Te agradecemos mucho, Julia, por esta comunicación y por compartir con nosotros la experiencia de Iconoclasistas.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande.
Un abrazo, Julia.
Hasta luego.
Hablábamos con Julia Riesler, parte del colectivo Iconoclasistas. Si quieren conocer más, pueden entrar en www.iconoclasistas.net y conocer la experiencia de esta organización de apoyo y que acompaña a otros grupos, otras organizaciones, a realizar mapeos colectivos y a realizar trabajos de intervención social desde el arte.
Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy.
El puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades.
Nuevos caminos.
Un cruce para transformarnos.
Seguimos en el puente, este espacio radial que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a elpuente@sociales.ua.ar, también por facebook.com/elpuenteradio o también por Twitter en @elpuenteradio. Gracias a Daniela Peralta, que siempre nos acompaña con sus me gusta en el Facebook, a Carolina Mera, a todos los que se van sumando. Muchas gracias por acompañarnos y por estar del otro lado. Vamos ahora a hacer una entrevista telefónica para darles a conocer algunas carreras que se pueden estudiar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de forma pública y gratuita.
Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente.
Estamos en comunicación telefónica con Jorge Cajaraville. Él es el rector del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, ¿cómo estás, Luciana?
Muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Queríamos charlar un ratito para dar a conocer algunas opciones de carreras. Estamos en el mes de julio, pero en agosto se puede empezar. Al que tiene ganas de estudiar alguna carrera de nivel a nivel terciario en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de manera pública y gratuita, ¿cuáles son esas opciones?
Sí, nosotros estamos en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Allí hay tres carreras que se brindan, carreras, como decís, de educación superior. Una es la que le da el nombre al instituto, es la carrera de recreación, otra es la carrera de educación social y la tercera carrera que ofrecemos es la carrera de comunicación social orientada al desarrollo local. Las tres se pueden comenzar ahora en agosto, a partir de mediados de agosto está abierta la inscripción ahora y son carreras de 3 años aproximadamente. Hay que tener título secundario para poder ingresar a ellas, título secundario completo, y como decías en la presentación, son carreras públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, son gratuitas las tres, ¿no?
Claro, y la carrera de tiempo libre y recreación es una de las más antiguas del instituto, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué se estudia ahí?
Sí, hay muchísimos egresados ya en la carrera de recreación, es para el trabajo en espacios lúdicos, en colonias de vacaciones, en ludotecas, en espacios en los que hay actividades en donde el juego tiene una característica central. Así que son animadores de actividades lúdicas, animadores de actividades grupales, que en general tienen no solo una característica de diversión, sino entendido el juego como algo importante para el crecimiento de los niños y de los jóvenes, ¿no?
Y también espacios al aire libre como la realización de campamentos.
Sí, la vida en la naturaleza, la salida, los campamentos, los viajes tienen un lugar central, sobre todo en una ciudad como la nuestra, donde los chicos y los jóvenes a veces viven más hacinados, digamos, o más encerrados en sus casas. Las experiencias recreativas vinculadas a la vida en la naturaleza, la salida, son una parte central de la formación, ¿no?
Y luego está la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social. ¿Esta carrera a qué se refiere?
se refiere a todas las actividades educativas que se hacen en espacios no estrictamente escolares, como en los centros culturales, en las organizaciones sociales que brindan actividades complementarias de acceso a la cultura, actividades educativas de reingreso a la escuela, actividades en espacios o en instituciones también de privación de la libertad, de encierro. Son todas las actividades educativas que tienen que se realizan en aquellas instituciones que no son estrictamente la escuela o que por alguna manera están vinculados con ellos, ¿no?
Claro, y la más nueva de las carreras del instituto es la de comunicación social orientada al desarrollo local. ¿Y cuál es la especificidad de esta carrera? ¿Cuál es el perfil?
Sí, ahí la especificidad está dada en generar como una animación de procesos de comunicación en los barrios, en el territorio. No está tan vinculada al desarrollo tecnológico de los medios de comunicación, sino más bien al desarrollo de procesos grupales, comunitarios, institucionales de comunicación, donde la tecnología y todas las herramientas de comunicación están a disposición de eso, de la generación de procesos comunitarios y sociales, de construcción de sentido, de construcción social, ¿no?
Claro. Y los interesados que estén escuchando, ¿cuál es el proceso de inscripción? ¿Cómo tienen que hacer para inscribirse?
Lo más fácil es ingresar a nuestra página web, que las letras son difíciles, pero si la googlean buscando Instituto Superior de Tiempo Libre Fácil, la dirección es istlyr, por eso es un poquito difícil, .edu.ar, pero si lo buscan como Instituto Superior de Tiempo Libre lo encuentran enseguida. Y ahí les presentan las carreras, el plan de estudio completo, y ahí mismo les direcciona para una inscripción online que pueden hacer, y después tienen que venir al instituto, que queda en la avenida Santa Fe 2778, a completar la inscripción. O pueden venir por más información, pero lo más sencillo es mediante la página web.
Bárbaro, y si no, se acercan ahí a Santa Fe y La Prida y pueden consultar un poco más de información y conocer también el espacio. Es interesante conocer dónde es el instituto, las características, ¿no? Pasearlo, sí, y caminarlo un poco.
Algo para decir es que las tres carreras se brindan en el turno vespertino, digamos, a partir de las 7 de la tarde son que se estudian las tres carreras, ¿no?
Bueno, entonces tienen que acercarse después de las 19 horas y allí poder conocer un poco más. Te agradecemos mucho, Jorge, por esta comunicación y por brindar información de estas carreras del Instituto de Tiempo Libre y Recreación.
Bueno, muchísimas gracias, Luciana, a vos y al programa.
Un abrazo. Hablábamos con Jorge Cajaraville, el rector del Instituto de Superior de Tiempo Libre y Recreación. Si quieren, repito la página www.istlyr.edu.ar.
El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Century ghostly. sociales.uva.ar.
Seguimos en el puente, ya nos va quedando el último bloquecito de este programa que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales y queremos en esta oportunidad para cerrar el programa recordar algo que vamos recordando año a año, que es la noche del apagón. Se realiza en esta época la marcha del apagón recordando lo que fue aquella semana del 20 al 27 de julio del año 1976 cuando en la provincia de Jujuy se realizaron esos cortes de luz por parte de la empresa Ledesma con el objetivo de secuestrar y de apropiarse a distintos militantes políticos y sociales por parte del ingenio Ledesma, propiedad de Blaquier, en este momento procesado. Y para conocer un poco más y para invitar a esta marcha al que se quiera sumar, estamos en comunicación telefónica con Ricardo Aredes, militante político y social de derechos humanos involucrado en este tema. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Gracias por atendernos.
No, gracias a vos.
Queremos recordar a la audiencia y contar un poco, hacer memoria qué fue lo que sucedió y convocar y contar un poco cuál es la particularidad de la marcha de este año.
Sí, seguimos el camino trazado por las madres detenidos, desaparecidos del departamento Ledesma, Jujuy, a 38 años de las noches de los apagones del terror y esperando de una vez por todas que ya en Jujuy se eleve a juicio el primer juicio a un miembro del poder económico, que es en este caso la figura de Carlos Pedro Blaquier y su administrador en ese entonces, Alberto Lemos, para que se siente en la justicia esta de la democracia, ¿no? A rendir cuenta por lo que hizo. Entonces, estas son bajo esta consigna va a ser la marcha de este año del apagón, ¿no?
Claro, que es algo inédito este procesamiento a un empresario del ámbito civil ligado a los crímenes de la última dictadura. ¿En qué estado está este tema?
Está el juez Fernando Poviña, que es el que hizo todo este maravilloso y impecable trabajo, ya elevó a juicio la causa esta de la detención de mi padre y de la noche del apagón. Y ahí ya falta que ya el Consejo de Magistratura designe los jueces. Hay mucha presión, obviamente, por los poderosísimos abogados de la empresa de ESMA para que esto se frene y se siga frenando hasta que termine el gobierno de la presidenta Kirchner. Esa es la estrategia más o menos de ellos en estos momentos.
Claro.
Pero vamos a, porque no se sabe qué otro gobierno va a venir después, si va a seguir con la misma tema de sacar adelante la verdad de lo que ha pasado en época de dictadura. Entonces ellos están haciendo esta jugada en este momento.
Claro.
Y bueno, estamos esperando este tema, ¿no? Hemos esperado ya 38 años y vamos a seguir esperando a ver qué pasa y pidiendo ayuda a la gente, a toda la gente, para que esto se eleve a juicio, sea el primer juicio en la provincia de Jujuy, en el oeste argentino, ¿no? De un hombre tan poderoso, tan cómplice de la dictadura militar, inclusive que puso dinero para el golpe de Estado del 76, ¿no?
Claro, algo va a ser histórico este hecho, esperemos que se concrete. ¿Que puedes recordar a la audiencia que por ahí no conoce o no sabe qué fueron las noches de los apagones en Jujuy?
Sí, desde el 20, especialmente en las localidades de Talar, Talilegua y Libertador, que es San Martín, que forman parte del departamento de Ledesma, donde están la fábrica del ingeniero Ledesma. Desde el 20 al 27 de julio se cortaron las luces a las 10 de la noche, fue una semana entera, y de ahí los móviles de empresas de Ledesma avanzaron contra la población indefensa y con miedo. Se fueron llevando, muchos quedaron detenidos, otros que con el tiempo liberados, y de los cuales 34 quedan desaparecidos, ¿no? Esta marcha va a ser el día jueves 24 de julio, uniendo las localidades de Caribe a Libertador General San Martín.
Claro.
Desde la Facultad de Ciencias Sociales, con un micro, con un colectivo cedido de la, como hace todos los años, de la Secretaría de Derechos Humanos, va a salir muchos militantes para participar de la marcha, ¿no? El martes 20...
El jueves 24.
Sí.
Va a ser la marcha, van a salir...
Y el martes de la Facultad de Ciencias Sociales va a salir el colectivo, ¿no?
Va a salir el colectivo. Es muy emocionante y movilizante participar de esta experiencia. Yo todavía no tuve la posibilidad de hacerlo, pero también es bueno hacer memoria y recordar lo que pasó y el poder que tiene esta empresa Ledesma, que fue el que tenía y distribuía la energía eléctrica a toda la zona. Por eso tuvieron este hecho de poder cortar la energía en estas localidades.
Tenían los vínculos en todos lados, ¿no? De hacer las cosas que hicieron siempre durante toda la vida, ¿no? Hicieron lo mismo con la gente, con la población, la mantenieron oprimida siempre la población, eso es lo que recuerdo yo. Y que bueno, que gracias a la voluntad de un gobierno como el que tenemos, se está llegando a un fin que tanto soñábamos nosotros y que esperemos que se llegue, ¿no?
Por supuesto. Claro. ¿Y cómo ves, Ricardo, que vos participás de los distintos años en La Mancha, que va cambiando? ¿Hay más participación de los vecinos de la zona, de los habitantes de los pueblos?
El problema es que en estos tiempos el problema hizo cosas que jamás en la vida hizo, nunca, como hacer casas para los obreros, casas obreras, no casas lógicas como corresponden, sino casas obreras. Y le dona las casas a los obreros, hizo un congreso nacional de medio ambiente cuando todo el mundo sabe que ahí se envenena el aire, sobre todo, y bueno, y todo es un silencio, nadie dice nada, toda la gente está acostumbrada a que esto cosa pase, pero bueno, estamos nosotros los que sobrevivimos a estos hechos y vamos a seguir construyendo esta democracia que tanto nos costó conseguir, ¿no? Y perfeccionándola sobre todo, ¿no?
Claro. Recordamos entonces que el martes, decías, martes 22, va a salir el micro desde las Facultades Sociales.
A las 3 de la tarde y va a llegar el miércoles 23 a Jujuy. Van a participar de la marcha y después van a hacer unas actividades y van a regresar el día sábado, ¿no? Todos los años sale un micro de acá de Buenos Aires. En este caso va a ser dos micros que van a salir. ¿Sí?
¿El de la sede de Santiago del Estero?
Va a ser Santiago del Estero 1021, exactamente, sí.
Santiago del Estero 1029, entonces a las 15 horas el martes 22 de julio va a salir el micro para ir hacia Jujuy a participar de la marcha por los apagones
y el que pueda, hay que hacer esa experiencia, porque ahí se conoce lo que es el poder económico, cómo pesa sobre el proyecto de vida de la gente, ¿no? Y estos poderes económicos más poderosos que nunca están siempre, y la gente muy oprimida y encima ponen a la población en contra nuestra, o sea, una maniobra espantosa, pero bueno, que queremos saber la verdad y queremos justicia sin odio, con la Constitución y las leyes, como realmente decía el presidente Kirchner, ¿no?
Muchas gracias, Ricardo, por esta comunicación, por contarnos de esta experiencia que van a hacer, y esperemos que mucha gente pueda sumarse y cada año ser más en la marcha.
Sí, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Ricardo.
Thank you. accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. I made it and what I made is unclear now, but his deference is and his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now.
Y así llegamos al final del puente el día de hoy. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos, por estar del otro lado, por construir junto a nosotros otro puente. Gracias Maxi Mesa en la operación técnica. Gracias al equipo de producción. Y nos vemos en el programa siguiente para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.